Abraham vivía para el Señor. Abraham nunca puso su mirada en el mundo de manera que el mundo fuera su esperanza y su fe. Abraham vivía en este mundo como si fuera un extranjero y un peregrino, porque su fe y su esperanza era que algún día iba a estar en los cielos compartiendo con Dios. ¿De quién es esa esperanza aquí? Amén. Así que Abraham no quiso poner su vida y su corazón en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo pasan. Él puso su mirada en las cosas del cielo, las cosas que permanecen, que están hoy y estarán toda la vida. Y esto es importante para nosotros, que vivamos esta vida para el Señor. A veces nosotros dejamos que la carne domine el espíritu. Yo les voy a hablar algo. Mire, mencioné esto y me vino algo a la mente. Esta es la mano de la carne y esta es la mano del espíritu. Y nosotros tenemos esto. Fíjense en esto. Mientras no conocíamos al Señor, ¿qué mano es esta? La de la carne. ¿Y esta? Nosotros vivíamos subyugados por la carne y hacíamos todo lo que la carne quisiera que hiciéramos. Le cogimos amor al mundo, le cogimos el amor al dinero. No teníamos nada de esto. Pero cuando conocimos al Señor sucedió algo importante. Esta mano tuvo que dejar de tapar a la otra. Y entonces fue al revés. ¿Qué mano es esta? El Espíritu vino y le dijo a la mano del mundo, ya tú no tienes parte ni suerte con él. Ahora yo domino su vida. Y el que vive una vida llena del Espíritu Santo vive agradando a Dios. Ya no miente, ya no divide, ya vive para el Señor, hermano. Gloria a Dios. Había un hombre que fue a la iglesia y se convirtió y llegó a la casa súper contento, hermano. Y la mamá le dijo, ¿qué te pasa? Y dice que conocí a Dios, le entregué mi corazón al Señor. Pero hay una cosa, que todos allí tenían una camisa roja. Y la mamá dijo, no te preocupes, yo traigo una camisa roja. Él se hizo su camisa roja, cuando llegó el próximo culto, él llegó allí contento con su camisa roja. Pero cuando miró toda la gente que había allí, todos tenían la camisa roja con letras blancas. Y él llegó a la casa. Le dijo a la mamá, ¿qué te pasó? Pues, cuando llegué allí con mi camisa roja me gocé, pero después vi que todo el mundo tenía letras y yo no tengo. Yo necesito letras en mi camisa. Y la mamá le dijo, tú sabes que yo no sé leer ni escribir, ni tú tampoco. Entonces miró así y dijo, ay, aquí están montando un negocio nuevo que cambió de dueño. Lo que ellos pongan ahí yo te lo voy a poner en la camisa. Pero le puso las letras del negocio que estaban montando. Y llegó a la iglesia. Y cuando regresó a la casa llegó con un $5 million smile. Llegó contento y la mamá le dijo, sí, me aceptó de una manera increíble cuando vieron que yo tenía la camisa roja, que es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y las palabras que son la Biblia, se pusieron contentos. Pero él no sabía lo que decía las letras. Y usted sabe lo que decía las letras. Este negocio está bajo nueva administración. Gloria a Dios. Ahora el que administra ese cuerpo es el Espíritu Santo. Amén. Este negocio está ahora bajo nueva administración. Está tu negocio bajo nueva administración en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tenemos que estar viviendo una vida cristiana con gozo, hermano. Y mire lo que sucede. En el capítulo 16, ¿verdad? Vimos cómo Sara y Abraham cometieron el grave pecado de llevar a cabo su plan carnal para ayudar dicen ellos, y que para ayudar a Dios, ¿verdad? Dios, usted sabe una cosa, hermano, una cosa que yo aprendí, que Dios no necesita ayuda, y menos la de nosotros, que el Dios que yo conozco es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y cada vez que uno trata de ayudar a Dios, que usted sabe lo que hace, se lo voy a decir en latín, metum patum, metemos la pata. Dios no necesita ayuda, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Cuando predicamos sobre el capítulo 16, vimos las terribles consecuencias, hermanos, de aquel error o horror o pecado en el hogar de Abraham y Sara. Pero las consecuencias de dicho acto no terminaron allí. Han pasado casi 15 años, 9 meses de gestación y 14 años desde aquel pecado, y hoy veremos más consecuencias de tal terrible pecado y la intervención de Dios en medio de esta situación. ¿Cuál fue la situación? Que Dios le había dicho a Sara y a Abraham que iban a tener un hijo, el hijo de la promesa, y como ella estaba llegando ya a una edad que no podía, nunca había tenido, tenía la matriz cerrada, entonces pues se imaginó algo. Que nosotros somos tan buenos, hermano, para imaginarnos cosas, para querer ayudar a Dios. Ah, pero como yo no puedo tener hijos, pues que la sierva Agar, como el nombre de ella es Agar, hagamos. Y se la prestó al esposo y dijo, mira, como yo no puedo tener hijos, ¿te molestaría estar con mi joven y bella sirvienta para que tengas un hijo? Y él, eso le molestó, pero le tuvo que decir que sí, con las muelas de atrás. Está bien, está bien. Y tuvieron un hijo. Pero eso no fue lo que Dios les había dicho. Y hoy vamos a ver cómo Dios obra y sigue obrando bajo estas condiciones. Hermano Guillermo va a leer el capítulo 21 del libro de Génesis, los versos del 1 al 8, hermano.
Dice el capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete en el día que fue destetado Isaac.
O sea, sucedió lo imposible. Sara, aquella que no podía tener hijo, Dios abrió su matriz. Abraham tenía 100 años, un spring chicken, y ella tenía 90. Fíjense en este detalle. Aquí vamos a ver 4 frases que a mí me gustaron mucho. Como Dios ha dicho, como Dios ha hablado, en el tiempo que Dios ha dicho y en el sistema de Dios. Fíjense qué tremendo lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios... Hermano, esto es importante. El corazón de Abraham y el corazón de Sara ya habían cambiado. Ya los planes humanos, los planes de la carne fueron desechados. Y ahora vamos a hacer las cosas como Dios dice. ¿Quién está en esa misma actitud aquí? Yo voy a hacer las cosas como Dios dice. Si hay raíz de amargura en mi corazón, en este mismo día, hoy las pongo delante de ti, Señor. Libértame, libértame de todo aquello que pueda haber en mi corazón. Si hay mentiras en nuestros corazones, libértanos, Señor, de manera especial. Todo aquello que haya. Nosotros somos cristianos, se supone que no andemos, que nuestro corazón esté limpio para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que fíjese, qué bueno es saber que servimos a un Dios que honra todo lo que ha prometido en el tiempo que lo ha prometido. Visitó a Sara como le había dicho. Hizo con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. De aquí a un año pasaré por aquí y tú habrás dado a luz. Ahora, ¿hay una razón por la cual él tuvo que esperar tanto tiempo? Sí, no una, hay más de una razón por la cual él tuvo que esperar tanto tiempo para darle este hijo a Sara y Abraham, el hijo de la promesa. Ya habían intentado y salió el hijo de la ley. Pero ahora Dios le había prometido que era ese hijo, el hijo de la promesa. ¿Qué dice Lucas 1:37? Oiga bien esto, esta palabra grábela en su corazón, hermano. La palabra de Lucas 1:37 es que dije yo. Ah, pues esa misma entonces.
Dice, porque nada hay imposible para Dios.
Usted está oyendo, hermano, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, el Dios de nosotros es el Dios de los imposibles. Porque no hay imposible, y lo cantamos. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder, Él hizo todo lo que existe. Hizo cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo poder. Gloria a Dios. Los americanos dicen, what an awesome God we have. Y nosotros decimos, qué Dios maravilloso. Nosotros le servimos, ¿verdad que sí? A ver, ¿quién está contento cuando le sirve a Dios? ¿Quién está contento con su vida que tiene delante del Señor? Dios ha cambiado nuestra tristeza en alegría, en gozo, en baile, aleluya. Y ahora damos saltos de alegría, santo. Antes bajamos la cabeza de tristeza y hoy damos saltos de alegría. Mire, ¿habrá algo imposible para Dios? Oiga esto, Dios pudo haberle dado un hijo mucho antes a Sara y a Abraham, pero Abraham y Sara, si se lo hubiese dado antes, hubiesen pensado que era algo normal. Ah, que se bebía unas mandrágoras, se comió unas mandrágoras y eso, con eso pudo parir. Pero como ya eran viejas y las costumbres de la mujer habían pasado, ya no podía biológicamente tener hijos. Pero para Dios no es imposible. Para Dios, dígale que está al lado, para Dios no es imposible. Dios esperó, hermano, a que no existiera posibilidad humana para que Sara concibiera. Entonces, Él hizo lo imposible. Ya no se puede, ya pasé de la costumbre, ya hice todo, pero ahí es que Dios obra, cuando nosotros no podemos, para que veamos que el Dios que nosotros le servimos es un Dios de poder, es un Dios de poder. La gente dice, Dios cambia las cosas, no, Dios transforma las cosas, hermano, gloria a Dios. ¿Ustedes quieren ver una transformación? Mírenme a mí. Y si usted puede mirar los ojos y mirarse por dentro, usted también es una transformación. Pero como no lo puede hacer, por eso el Señor nos dio espejo, para que viéramos las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios esperó que no existiera, hermano, posibilidad ninguna. Así que nació el hijo de la promesa, Isaac. Abraham lo circuncidó a los 8 días, como Dios le había ordenado. Y una cosa, hermano, la obediencia a Dios trae gozo. Cuando usted obedece a Dios, trae gozo. Hacer la voluntad. Yo no sé cómo hay personas, hermano, que dicen ser cristianos y viven un tipo de vida diferente a la que Dios, y reclaman tener gozo. El gozo del Señor es el gozo que la iglesia necesita. Amén. El gozo del Señor es lo que la iglesia necesita. No es el gozo del mundo. El gozo del mundo es pasajero, pero el gozo de Dios es para siempre. Es para siempre. Amén. En las malas, en las buenas, no importa lo que estemos pasando, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es lo que me mantiene, es lo que, ese gozo. El mundo ve las cosas malas y se quiere morir. El cristiano ve las cosas malas y dice, estoy con el Señor. Y el gozo del Señor no es pasajero. Pasajeros son los que se montan en la guagua y la ama. Amén. Imagínense, Abraham tenía 100 años. La ama es, para el que no lo sabía, la autoridad metropolitana de autobuses del pueblo de ¿dónde está Patricia? Ah, de Patricia, que es de Cagua, dice. Finalmente, en su vejez, Sara se ve realizada como mujer. Sara entiende la responsabilidad que conlleva ser la madre de un hijo prometido de Dios. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Toda mujer que tenga hijos tiene una responsabilidad por lo que Dios le ha dado. Los padres en este mundo somos mayordomos de nuestros hijos, y Dios un día nos va a pedir cuenta por los hijos que nos ha dado, hermano. Esto es una responsabilidad grande. Por eso dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Es responsabilidad de los padres. Después que llegan a 21 años y se quieren ir por otro lado, pues eso es problema suyo. Pero mientras vivan en su casa y usted los mantenga, óigame, cuando usted den el piso, aparte de botar polvo, que ellos sientan que usted es la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjese una cosa. Primero Sara se rió, que se puso nerviosa y como que no sé si creerle a Dios o no creerle, y se rió. Pero ahora, aquella risa, ahora hay una risa nueva. Mire cómo dice, Sara se ríe de alegría y exclama y dice, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que oyere los detalles del nacimiento de mi hijo Isaac se reirá conmigo. Esto lo vamos a ver ahora que el hermano va a leer capítulo 18 del 10 al 15, donde dice que Sara se rió y a Dios no le gustó.
Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Gloria
al
Dios.
Tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído.
Se rió, ¿y qué dijo? Ya no se había reído. Usted sabe una cosa, que el pecado es contagioso, el pecado produce más pecado. Pero hay una sola cosa que puede borrar el pecado, y es la sangre de Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán y vio llegar a Jesucristo y lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo pecado que se confiese a Dios. Yo siempre digo que hay dos pecados. La Biblia dice que hay dos pecados que Dios no perdona. Y cada vez que yo digo eso, la gente me mira mal. Y si es uno nada más, bueno, vamos a ver si hay uno o hay dos. La Biblia dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Amén. Y yo digo que el pecado que no, tampoco se perdona, es el que no se confiesa. Si usted no lo confiesa a Dios y se arrepiente, pues se queda con el pecado. ¿Me entendieron? O sea que debemos ir ¿a dónde? Al Padre perdonador que murió en la cruz del Calvario, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tuviéramos vida. Génesis 21, del 9 al 13, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Y dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.
Amén. Oiga esto, hermano. Ya Ismael era de 14 años de edad. Era mayor que Isaac, que estaba recién nacido. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, y ahora tiene 100 cuando nace Isaac. Pero hacía un año ya que Ismael había sido, le habían efectuado la circuncisión. Pero yo quiero decirle una cosa: nosotros cuando nacemos, nacemos con la simiente del pecado en nosotros, que mucha gente lo conoce como el pecado original, que es de fábrica. Perdón. Como el pecado original. Amén. Él había sido circuncidado, pero en su corazón todavía estaba esa simiente del pecado. ¿Y qué fue lo que procedió a hacer? A mofarse el otro hijo. Ah, mira esto, mira. Y siempre el más grande, yo no sé por qué. Hay gente, hermanos mayores que defienden a los menores, pero hay hermanos mayores que abusan de los menores. Amén. Entonces, parece que Ismael empezó a decirle cosas, a burlarse. Mira esto, mira, aquel no sabe comer. Mira, él empezó a burlarse de él. Y eso le molestó a su mamá, a Sara. Pero Sara es culpable de que Ismael está ahí, porque le dio a su sierva para que tuvieran el hijo. Pero ahora le molesta. Ahora tiene que tomar una decisión grande. ¿Quién sabía que para seguir al Señor hay que tomar decisiones grandes, hermano? Tiene que dejar todas las cosas atrás del mundo y empezar un camino nuevo para el Señor. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, verdad? Abraham había circuncidado a Ismael a los 8 días de a Isaac a los 8 días de nacido, igual que lo hizo con Isaac. Sin embargo, la circuncisión representa las obras de la carne. No pudo cambiar el corazón de Ismael. La circuncisión no cambia el corazón de la gente. Así como las buenas obras, cumplir con la ley, no cambian el corazón de la gente. ¿Cuántos filántropos hay por ahí? ¿Cuánta gente hay que ayuda y no conocen a Dios, hermano? Y hay muchos, hermanos, que piensan que las buenas obras, que el amor de Dios es maravilloso. Amén. El haber circuncidado a Ismael no cambió su corazón. Nada de estas cosas pueden salvarnos a nosotros. Vuelven las consecuencias de actuar fuera de la voluntad de Dios, o sea, en la carne. El nacimiento de Ismael fue planificado por Sara. Oiga esto, hermano. Fuera de la voluntad de Dios. Ella había pensado que Dios necesitaba su ayuda para cumplir su promesa. Qué tremendo error, hermano. Eso no es un error, es un horror. A veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos sustituir lo que Dios quiere hacer por lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Y actuamos. Tenga cuidado cuando usted actúe, hermano. Tenga cuidado. Si usted va a actuar, que sea bajo la dirección de Dios, hermano. Nosotros somos muy dados a decir, Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, Dios me habló. ¿Será verdad, hermano? Porque eso es como una muleta que usamos. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Oiga, eso es una cosa tremenda. Y cuando hacen las cosas, y si Dios le dijo algo y no resulta, a lo mejor fue que yo vi mal. Mire, Dios no se equivoca. Pero estamos constantemente. El Espíritu Santo me dijo que hiciera esto. Cuando hacemos algo que sabemos que no le va a agradar a la gente, el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto. Dios me dijo que hiciera esto. No, hermano. Ore y verdaderamente cuando Dios le hable. Pero es para todo, Dios me dijo. Para todo el Espíritu Santo me dijo. Para todo lo que nosotros queremos hacer. Usamos esa muleta, hermano. Cuando la mayoría de las veces no es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando actuamos de esta manera, hermano, hay resultados muy tristes. Nosotros nunca debemos interferir en los planes de Dios. Cuando yo me criaba, había gente que decía, yo siento decirte a ti, mire, si tú sientes decirme a mí, no es Dios el que me está diciendo, eres tú el que me estás diciendo. Yo siento decirte a ti que Dios quiere que tú hagas esto. Mire, no, cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cómo decía? Así dice el Señor, hermano. Y hoy todo el mundo parece que tiene una línea directa con Dios y se pasa diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo. Y yo no entiendo eso, hermano, honradamente. Yo sé que la palabra de Dios nos habla y todas estas cosas, pero hermano, yo creo que decir, Dios me habló, Dios me dijo esto, cuando a la larga usted averigua que eso salió de un corazón y no de Dios, debe ser terrible. Yo creo que es una responsabilidad grande que nosotros los cristianos debemos cuidarnos de esto, hermano. Debemos cuidarnos. Y todo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Y es terrible. Cuando Dios hace algo, lo hace para su gloria. Yo quiero que usted me escuche. Ejemplo, cuando nos convertimos, Dios no nos compone, Dios no nos arregla. ¿Qué me estoy yendo? Y nosotros tenemos que decir, Dios transformó mi vida, Dios cambió mi vida, Dios cambió mi vida. Oiga esto, hermano. Él no nos arregla el corazón. Vamos a ver esto, hermano. Búsquese Eclesiastés 1:15. Mire, mire este texto para que usted vea. A ver si es verdad que Dios nos compone.
Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse.
Oiga eso, lo torcido no se puede enderezar. ¿Y qué hace Dios? Para que entendamos que el hombre puede arreglar lo torcido, Dios nos hace una criatura nueva. ¿Quién me entendió? Ay, señora, arréglame que estoy torcido. Y Dios le dice, no, yo voy a hacer algo mejor. Yo te voy a hacer a ti una criatura nueva. ¿Quién me entendió? Dios, arréglame mi corazón. Mira mi corazón. Vamos a ver lo que Dios hace con el corazón también. Búscate Ezequiel. ¿Cuál? ¿Quién? Ok, Ezequiel. 11:19. Y Pipe, búscale tú 36:26 de Ezequiel. Mire lo que dice ahí. El primero que viene adelante. El primero es 11:19. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
Así. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne.
¿Qué hace con el corazón viejo de piedra? Lo quita. ¿Y qué hace? Nos da que un corazón nuevo, un corazón nuevo. Así que cuando venimos a Dios, la gente piensa que en Texas por primera vez hicieron un, ¿cómo se llama? Un trasplante de corazón. Ya Dios los venía haciendo, hermano, desde hace mucho tiempo atrás. Dios nos estaba dando un corazón nuevo, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo dice el otro texto?
Amén, pastor. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Cuando vamos delante del Señor, no le digamos, Señor, cambia mi corazón. Señor, dame un corazón nuevo. Cuando vayamos le decimos, Señor, cámbiame. Señor, dame una nueva criatura. Esa es la especialidad del Señor, hacernos nuevos, hermano, darnos las cosas nuevas. Amén. Yo leí esto y dije, wow, wow. Mire, la ley no te acerca a Dios. La ley, si le fallas a Dios, te separa de Dios. Amén. Pero la gracia, ese amor de Dios, la gracia nos acerca a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios arrepentido, Dios en su inmenso amor, en su inmensa grandeza, hermano, no hay palabras, que no encuentro palabras, nos hace una criatura nueva. Nos da un corazón nuevo. Y podemos cantar. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué? Porque ahora tengo un corazón nuevo. Soy una nueva criatura. Ya el Edwin que ustedes conocían, ya ese no soy yo. Amén. Ahora yo soy una nueva criatura porque Dios así me hizo. Qué tremendo, ¿verdad? Una nueva criatura. Recuerde, usted puede, vamos por un ejemplo. Hay gente que dice, no, si yo cumplo con lo que Dios, con las cosas que Dios pidió en el Antiguo Testamento, yo voy a ser salvo. Hermano, y la iglesia está caminando para atrás y está metiendo el judaísmo dentro de la iglesia. Hay un montón de libros ahora que son libros judíos y se están metiendo a la iglesia, y toda la profecía que para los judíos la están cogiendo la iglesia. Hermano, la iglesia es aparte del pueblo judío. La iglesia es otra cosa. Amén. Y están haciendo un montón de cosas, que si el Shemita, que si el otro, que si lo otro, que si eso. Hermano, cuando empezó el Evangelio a propagarse, mire la idea que tenían los judíos, Hechos 15:1. Mire las ideas que tenían los judíos. Y eso que esas ideas, hermano, hay que descartarlas. Lo encontré, hermano Guillermo.
Amén, pastor.
Ajá, amén, Guillermo.
Entonces, algunos que venían de Judea e enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
¿Oyó eso? Ahí está. Dios nos salva por gracia, Dios nos salva porque nos ama, Dios nos salva porque nos hace una nueva criatura, Dios nos salva porque nos da un corazón nuevo. Y venía la gente de Judea a decirle a la gente, si no te circuncidas, no puedes ser salvo. La ley del hombre. ¿A quién usted le va a creer? ¿Usted le va a creer al hombre o le va a creer a Dios? Ahí lo dijo el hermano Abi, que al Señor. Mire, hermano, cuando Dios hace algo, lo hace para su gloria. Para su gloria. Cuando nos convertimos, Dios nos da una nueva criatura, nos da un nuevo corazón para que le sirvamos al Señor. Van a venir los pensamientos del mundo, porque siempre vamos a tener la simiente del pecado dentro de nosotros, hasta que podamos tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Donde ya no vamos a tener la simiente pecaminosa. Pero nosotros en la iglesia, hermano, todavía tenemos la simiente pecaminosa. Hay gente que dice que la simiente pecaminosa se va, pero ¿y por qué nos vienen malos pensamientos? ¿Por qué hacemos cosas que no son? ¿Por qué decimos mentiras? ¿Por qué hacemos todo esto si no tenemos la simiente pecaminosa? Menos mal que Dios lo extendió. Pedro un día le dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar el corazón del hombre? Yo voy a perdonar nada más que 7 veces y para ir para afuera. Y Dios le dijo, Pedrito, mijo, crece, madura. Déjame ponerte un ejemplo. 70 veces 7 tienes que perdonar. Y él empezó, 7 por 7, 49. 490 veces. y cogió un librito, ya perdonaba esto y ya iba por 300. Eso no es así, hermano. Nosotros tenemos que perdonar porque le servimos a un Dios perdonador. Si Dios no nos hubiese perdonado a nosotros, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros semejantes? ¿Cómo vamos a acarrear en nuestros corazones contra otras personas, hermano? ¿Usted cree que representa a Dios cuando usted habla mal de otro? ¿Usted cree que usted representa a Dios cuando usted dice cosas malas sabiendo que no son verdad? Que mucha gente le llama mentira, yo no le llamo mentira, embuste. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Si Dios nos hizo nuevos, vamos a actuar como nuevas criaturas. Amén. Dejemos la ley fuera. Dejemos todas estas cosas fuera. Yo tengo ahora un nuevo corazón. Yo soy una nueva criatura. Ahora yo vivo para Cristo. Ahora yo vivo para Cristo. Ahora yo vivo para Cristo. Cuando yo me criaba, usted estaba hasta orgulloso de la iglesia que usted asistía. Hoy la gente no le importa. Se cambian de iglesia como se cambian de camisa. Hermano, vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar al Señor como nunca antes. Seamos nuevas criaturas. Hermano, hemos sustituido el placer por la espiritualidad. Estamos más pendientes al placer. ¿Dónde vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer después del culto? ¿Para dónde vamos después de esto? Hermano, y no estamos más pendientes a las cosas de Dios. En muchas iglesias han tratado de establecer un culto por la tarde y se les cae. Porque ya la gente tenía planes para hacer esto y para hacer lo otro, hermano. Qué triste que tengamos en tan poco el sacrificio vicario que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué triste, hermano, que Dios nos haya hecho nuevas criaturas con un corazón nuevo y aún así estemos más pendientes a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. La Biblia dice que el que se convierte en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y cómo nos gusta el mundo? El único que Dios ha sacado del mundo dos veces ha sido a mí. Yo trabajaba en el periódico El Mundo en Puerto Rico y quebró, y lo cerraron y yo fui sacado del mundo. Y después cuando vine el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que ahora Sara empieza a actuar y se dio cuenta de lo malo que había hecho. Y dice, Sara toma acción y le pide a Abraham y le dice, Abraham, echa a la sierva y a su hijo fuera, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Le dijo, deshazte de eso. Y lo mismo Dios nos pide a nosotros, deja las cosas de este mundo, deja las cosas de la ley, no seas tan legalista. Empieza a buscar las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de arriba, las que perduran para siempre. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo que están hoy y mañana no están. ¿Dónde tú estás poniendo tus ojos? ¿Dónde tú estás poniendo la mirada? Déjame decirte que si no tienes la mirada puesta en Cristo, la tienes que tener puesta en otra cosa. A lo mejor en ti mismo, a lo mejor eres narcisista y tienes que andar con un espejuelo. Digo, con un espejo. O esos espejuelos que uno se ve. ¿Cómo se llama esos espejuelos que el sol no le entra, los rechaza? Que uno se mira en los espejuelos. ¿Quién los ha visto? Hermano, Polaroid, ahí está. Ya el hermano no los usa, nunca los usó. ¿O sí? Sí los usó, pero ahora como es nueva criatura, pues no los usa. Hermano, vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar al Señor. La iglesia no es un juego. La iglesia no es una competencia a ver quién gana más o quién gana menos. La iglesia de Dios es el pueblo de Dios, hermano. Vamos a vivir con un corazón contrito, con un corazón humillado. Vivamos para el Señor. Dejemos la crítica, hermano. Dejemos estas cosas y mantengamos el cuerpo de Cristo. La mayoría de la gente que critica no hace nada. ¿Y si mi true o y si mi false? La gente que más critica no hace nada. ¿Cierto o no es cierto? No piense que yo voy a preguntar quién critica. Y si lo pregunto, déjeme decirle que cierro los ojos. ¿Quién critica? Todos criticamos, hermano. Tenemos que llamarnos cristianos, vamos a vivir como cristianos. Si somos cristianos, vamos a vivir como cristianos. Ya es tiempo, hermano, de que la iglesia se sacuda. Eso lo dice la Biblia. Que la iglesia se sacuda de las cosas de este mundo. Ya es tiempo de que la iglesia se sacuda de un montón de cosas para que podamos vivir para el Señor. Amén. Ya es tiempo, hermano. La iglesia necesita separarse de este mundo. Pero cómo nos encanta el mundo. Decimos, Señor, voy a ti hoy, Señor. Y caminando para atrás como el cangrejo, a rendir mi corazón, mejor que camine así de espalda a Dios y camine para él. Mire, hermano, nos alejamos cada día más de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos separamos de Dios. Silencio en la noche. Ya todo está en calma. Amén. Cuando nosotros planificamos y llevamos a cabo planes carnales, o sea, contrarios a la voluntad de Dios, siempre llegaremos a un punto que tendremos que enfrentar la realidad, hermano, y tenemos que salir de la esclava. Aquello que nos esclaviza. Sara le dijo, sal de la esclava y de su hijo porque nos va a esclavizar. Sal de la esclava y de su hijo. Hablar le dolió eso, que usted no tiene idea. Hablar le dolió en su corazón. Tener que salir de su hijo y de la esclava. Pero hermanos, cuántas cosas hay que a nosotros nos gustan de este mundo. Pero tenemos que salir de ellas. Son como un ancla que no nos deja caminar hacia Dios. Cada vez que vamos a caminar, el ancla no me deja caminar. Tenemos que salir. Es tiempo de que la iglesia empieza a buscar a Dios. Es tiempo de que la iglesia tome una posición y diga, yo voy a vivir para Cristo. Ya yo estoy cansado de esta guachufita y yo quiero vivir para el Señor. Ya es tiempo, hermano. Yo cumplo en julio 19, del año que viene, 40 años en el Evangelio, hermano. Y cuando yo me convertí, yo le digo a usted que ser cristiano era la gloria de Dios. Vivíamos para el Señor, hermano. Vivíamos para el Señor, era una cosa. Y hoy en día uno dice, añoro. Yo no sé quién aquí, la hermana Magda, dice que lleva, ¿cuánto, hermana? 60. ¿Ah? 50 y pico, pero él dice, ya dice que no es pico, es pico de pollito, es pico de águila. O sea que... que son como 51. Bueno, déjeme tirarle datos, vaya, porque es que ella nos pasa, a ella y a mí nos pasa lo mismo, que nos convertimos antes de nacer. A mí, es que si no, no como más orullito más ahí. Amén. Mire, hermano, vamos a leer y nos vamos ya mismo. Génesis del 14 al 21.
Amén, pastor, y dice... Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.
Amén, hermano, mire, vamos a leer un texto, quiero avanzar. Vamos a leer un texto que se encuentra en Gálatas capítulo 4, del 21 al 31. Y vamos a ver que hay una marcada diferencia entre la ley y la gracia. Hermano, si usted quiere caminar con Cristo, tiene que echar fuera la ley. Usted no puede caminar con Cristo y caminar con la ley. Ah, yo soy bueno. A mí me dio un trabajo cuando mami, yo le dije, mami, yo le presenté a mami el Evangelio y yo le dije, mami, porque es que todos somos, la Biblia dice que todos somos pecadores. Y me dijo, tú me conoces a mí, tú eres mi hijo, ¿cómo tú vas a decir que yo no soy buena? Y yo tuve que explicarle, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero al fin le entregó el corazón a Cristo. Pero es duro a veces decirle a una madre que se arrepienta del pecado. ¿Verdad que sí? Es duro, hermano. Pero, hermano, pecado no quiere decir que usted tiene que irse a robar. Pecado quiere decir que usted piense mal de alguien, hermano. Pecado puede decir que usted está hablando mal de alguien. Pecado puede decir que usted esté en rebeldía con Dios. Hay muchas maneras que son pecados, que usted no tiene que darle una bofetada a nadie, ni tiene que asaltar a nadie, ni tiene que matar a nadie. Hermano, son cosas tan sencillas que nos vienen a nuestro corazón. Y yo no sé si Pipe se llevó el yelmo. Pipe esta mañana trajo un yelmo. Mírelo aquí. Para cuando vengan los dardos de fuego del enemigo, reboten. El enemigo nos va a decir cosas, haz esto. Mira, ahora viene el Lincoln por ahí. ¿Quién sabía que Lincoln no perdona? Lincoln Tax. Mire, y dice, caramba, voy a pagar mucho tax este año, déjame meterle la perrita, déjame decir que tengo dos sobrinos que estoy manteniendo. Yo conocí una familia, hermano, que un día se reunieron y habían cuatro hijos y los cuatro estaban poniendo a la mamá en la planilla. Así que cositas así son las que nos van a venir a nuestra mente. Pero mira, aquí está el yelmo. Parece una careta de catcher, pero no es. Amén. Póngase el yelmo. Hermano, usted tiene Gálatas 4:21 al 31. Escuche, hermano, escuche.
Dice, escuche. Sí, pastor, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Oye eso. Yo recuerdo una película, a mí se me olvida el nombre, de un muchacho que empezó a correr y todo el mundo empezó a seguirlo. Forrest Gump. ¿Quién se acuerda de la película de Forrest Gump? Forrest Gump empezó a correr, y empezó a correr, y empezó a correr, y empezó la gente a seguirlo. Y a seguirlo. Y cuando llegó un momento, hermano, la fila que seguía Forrest Gump era terrible. ¿Y usted sabe lo que hizo Forrest Gump? Se echó a huir y los dejó. Se fue a huir y los dejó. Dios, pero estábamos siguiendo a este hombre, a este líder, y de momento huyó. Y así, hermano, está la iglesia. Una vez fue a visitarme una persona a la iglesia y me dijo, yo fui pastor. Y yo dije, ¿qué pasó, hermano, que ya no es pastor? Cuando Dios llama a una persona, lo llama. Y dijo, no, es que yo pedí un aumento y no me lo quiero dar. Y yo dejé dentro de mí. ¿Este es qué? Un steak. Ahí digo, un pedazo de carne. Un asalariado. Pero si usted está en la iglesia por el amor al dinero, váyase a trabajar al mundo. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros estamos en la iglesia porque hemos sentido en lo más profundo de nuestro corazón que la gente se está perdiendo. Y si eso a usted no le duele, a Dios le duele. Yo siempre pregunto esto, no sea tímido. Si tiene que levantar las dos manos, levántela. ¿Quién aquí tiene familiares que no son salvos? Mucha gente que no tiene familiares que... ¿Le estamos hablando de Cristo? Mejor los invitamos a una fiesta, mejor compartimos con ellos, pero no les hablamos de Cristo. Estamos haciendo lo que debemos hacer, hermano. Mire, hermano, hay una marcada diferencia entre la ley y la gracia. Tenemos que echar fuera la ley. La gente piensa porque está haciendo buenas obras, es humana, y todas las hacen para la gloria de ellos, hermano. Yo tuve que trabajar mucho tiempo para la gloria mía, pero ella también dejó de trabajar para la gloria de ella. Así que pasó esto. Cuando venimos a Cristo, hermano, no podemos decirle, Señor, mira, yo merezco ser salvo porque he cumplido las obras de la ley. Todas mis obras son buenas. No podemos ayudar a Dios en nuestra conversión, hermano. La salvación es de Dios. Él nos perdona, Él nos salva. Y todo por su gracia, todo por su sacrificio en la cruz del Calvario, todo porque nos ama de manera especial y no por obra. Y terminamos ahora, me da pena porque me quedan todavía 2 horas, pero ustedes no me las van a dar. Efesios 2:8-9. La hermana Magda dice que sí, que me las da, que si alguien la apoya.
Amén, pastor, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Que las obras nos llevan a gloriarnos nosotros mismos. Y Dios quiere que todo lo que hagamos en nuestras vidas sea para gloria de Dios. Sea para gloria de Dios. Y el Señor, en uno de los pensamientos, Él y yo estamos muy de acuerdo. Él dice que no comparte su gloria con nadie. Yo tampoco. Tenemos que poner un stop, hermano, pararnos y pensar, Señor, mira mi corazón, mira mi mente, estoy verdaderamente viviendo como debiera vivir. Señor, estoy celebrando que soy una nueva criatura con un corazón nuevo, y lo demuestro a la gente, como cuando me ven, siguen viendo a la vieja criatura mía. Porque mi manera de hablar no ha cambiado. Cuando Pedro estaba en el patio de Anás, lo oyeron hablar y dijeron, este es uno de ellos, habla igual que ellos. ¿Quién se acuerda? ¿Y qué tuvo que hacer Pedro para que dijeran que no era de ellos? Empezó a maldecir, a hablar malo. Mire qué cosa, hermano. Gente que no quiere que nos reconozcan como siervos de Dios. Es una bendición grande. Una bendición grande. La gente me dice a mí, ¿por qué tú dejaste la música? Hermano, porque encontré al Señor. Y ese tesoro, esa perla de gran precio, cuando uno la encuentra, ya las cosas de este mundo no tienen atractivo ninguno en nuestras vidas, hermano. ¿Qué usted se puede llevar de este mundo? Dígame, ¿qué se puede llevar? Dígame algo, una cosa que se puede llevar del mundo. ¿Ah? Nada, hermano. Entonces, ¿por qué estamos tan pegados al mundo, hermano? Vamos a vivir para Dios. Vamos a vivir para Dios. Vamos a vivir para Dios. ¿Cómo se llama eso que le echan encima de las carreteras? Pavimento, ¿verdad? Este hombre tenía oro y no era money. Porque si alguien tiene oro, es money. Lo único que no es él. Pero está todo el día trabajando con oro y plata. Dice, Señor, yo quiero que cuando me lleve para el cielo, yo quiero llevarme mi oro. Yo quiero, esto es lo único que yo tengo. Y el Señor, no. Y volvió otra vez, Señor, por favor. Bueno, tanto estuvo insistiendo, el Señor le dijo, tráete el oro. Cogió su bolsa de oro. Cuando se murió, llegó al cielo. Esto es un cuento, ¿saben? Esto no, no vaya a pensar que yo saque la Biblia. Cuando llegó al cielo, le dijeron, ¿qué usted tiene ahí? Y él lo abrió, orgulloso. Y dijo, miren. Y él dijo, ah, pavimento. Échalo en el suelo, porque en el cielo las calles son de oro, hermano. Él dijo, ah, pavimento, tíralo al suelo. Así que las cosas que nosotros pensamos en este mundo que son de importancia, a lo mejor para Dios no tienen ninguna importancia. Usted sabe lo que a Dios le agrada, un corazón contrito y humillado. Dice el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero la gente altiva, la gente que divide, la gente que tiene siempre en su corazón estas cosas, la crítica, hermano. Menos mal que aquí nadie critica. Gracias, Señor. Y si había alguien de los que... No, ya. Todavía están aquí. Ok. Si hay alguien... Hermano, mire. Uno no puede criticar. Hasta criticamos las cosas que Dios hace. ¿Y por qué aquel y a mí no? ¿Y por qué aquel? Pregúntale a Dios por qué aquel le hacía a ti. No. Pregunta qué tú estás haciendo. ¿Quién me entiende? ¿Qué tú, pregunta qué tú estás haciendo? Amén. El que quiera seguir con esto, pues, sintonícenos el próximo domingo a esta misma hora y vamos a seguir con este mensaje, que ha sido un mensaje tan impactante, no solamente en mi vida y la de la mujer mía, sino en la vida de muchas de las personas que lo han escuchado, hermano. Para gloria de Dios, porque esto que yo estoy hablando lo dice la Biblia, yo no me he inventado nada. ¿Quién sabía eso? Yo no me he inventado nada. Yo simplemente digo lo que dice ahí. Yo pregunto, hermano, ¿habrá alguien aquí que diga yo, oyendo estas palabras, yo quiero, si yo criticaba, yo no quiero criticar, si yo mentía, yo no quiero mentir, yo quiero que la gente vea que yo tengo un corazón nuevo y soy una nueva criatura? Yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que, ¿habrá alguien que necesite la oración? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Santo. Gloria a Jesús. Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, hermano. Somos nosotros los que no se lo permitimos que haga. Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. ¿Ustedes se atreven a darme 5 minutos? Vamos a cantar una canción y mientras cantamos, si alguien se quiere levantar, se puede poner de pie. Y vamos a orar, queremos orar, hermano, queremos orar. Gloria a Dios. Queremos orar, hermano. Qué bueno es el Señor.
Amén, mi Dios.
Santo. Santo. Gloria a Dios. En momentos así.
Levanto mi voz.
Gloria a Dios, aleluya, Santo Padre Santo y Padre Bueno. En esta mañana hemos predicado tu palabra, Señor. Entendemos que es una palabra de vida. Entendemos que es una palabra de poder, mi Dios amado. Y hemos hablado de las maravillas, Padre, que tú haces en nuestras vidas. Y hemos también hablado, Padre, de cosas que estamos haciendo, Padre, que debemos dejar a un lado si queremos caminar este camino tan difícil contigo, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques sobre cada vida aquí, mi Dios amado. Aquellos, Padre, que se han levantado diciendo, yo te necesito, Señor, que tú obres, que seas tú llenándolo de tu Santo Espíritu. Señor, que seas tú poniendo en ellos el querer como el hacer, el buscarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que tú has levantado, mi Dios amado, para que te podamos adorar, para que podamos compartir la palabra, para que podamos limpiar, Señor, nuestras vidas, para que sean agradables a ti. Glorifícate, Padre, y te damos gracias, Padre, por todo. Padre, bendícenos, guárdanos, ayúdanos y llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos una cita aquí el jueves, tenemos estudio bíblico a las 6:30.